Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, soy Jaime del Olmo. Vamos rápidamente a conocer la última hora del Racing.
A seguir soñando con Gol Stadium. Toda la Liga Hypermotion, fútbol internacional, Eurosport y este sábado tres campeonatos de España en juego. En directo y en exclusiva, gran velada de boxeo con la revancha Joaquín García versus Brian Peláez por solo 9,99 euros al mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Bueno, vamos rápidamente porque el equipo hoy ha tenido sesión de recuperación en la Albericia. Mañana tendrán jornada de descanso y a partir del miércoles comenzarán a preparar el próximo encuentro de Liga, que será en los campos de Sport del Sardinero, en un partido vital contra el Tenerife, que viene de ganar al Huesca y nos ha hecho un favor el equipo de Álvaro Cervera. Hemos perdido con el empate en Gijón el liderato, pero estamos a solo un punto del primer que tiene el sorprendente Mirandés, que precisamente será nuestro próximo rival en dos semanas, el próximo partido a domicilio. Pero quiero tener tiempo para poneros en antecedentes de una noticia triste que aconteció ayer tras el partido entre el Fabril y el Rayo Cantabria. Hubo una trifulca, una tangana entre varios jugadores y presuntamente un jugador del Rayo señalado por la delegación del Fabril, Diego Fuentes, fue apuntado su nombre en el acta del partido como presunto autor de unos insultos racistas a un jugador negro del Fabril, un tal Mané. Claro, esto llega después de muchas reuniones, de que ninguno de los colegiados escucharan nada y lo reconocen así en el acta, de varias reuniones entre los miembros del Deportivo, y que al final, pasados bastantes minutos, señalan a este jugador, y el árbitro, el juez de la contienda, lo estipula así y lo marca en el acta. Pues bien, hoy el Racing ha hecho un comunicado oficial en donde, bueno, habla de esos incidentes donde presuntamente hubo un incidente racista. Son cinco puntos. El primero, el Racing condena absoluta al racismo, rechaza cualquier acto de carácter racista y apoya la sanción de ese tipo de comportamientos con la máxima severidad. Pero vamos con lo importante. Punto 2. Ninguno de los componentes de la expedición racinguista fue testigo de que en el partido se produjera un incidente del tipo mencionado. Tanto jugadores como técnicos, auxiliares y directivos aseguran no haber presenciado, ni mucho menos protagonizado, un acto de semejante bajeza moral. No consta tampoco que el público presente en el estadio, la Guardia Civil, la seguridad privada o el trío arbitral fueran testigos de algo parecido. Punto 3. Nos parece totalmente inadecuado que en un documento público como es un acta arbitral se refleje un comentario de parte que denuncia un acto que el árbitro mismo reconoce que no llegamos a escuchar insulto alguno, ni ninguna expresión de índole racista. No es habitual que un acta refleje las numerosas ocasiones en las que los jugadores de uno u otro equipo avisan al árbitro de que un jugador del cuadro rival le ha insultado. Cuando no han sido testigos los miembros del equipo arbitral, obviamente no se actúa ni se refleja en el acta, y estamos hablando de algo éticamente mucho más grave. Punto 4. Debido a ese inadecuado uso de un documento público, uno de nuestros jugadores, que niega rotundamente cualquier participación en los acontecimientos, como parecen refrendar además las imágenes del partido, viene sufriendo un cruel acoso, con amenazas incluidas a su integridad física, a través de las redes sociales, que ha sumido al futbolista y a sus compañeros en un estado de abatimiento absoluto. Los insultos y comportamientos racistas son una lacra a extirpar de nuestra sociedad y, por supuesto, del fútbol español, pero vulnerar sin pruebas el principio constitucional de la presunción de inocencia es sencillamente inaceptable. Y el último punto de este comunicado del Racing: el Racing mantiene un compromiso radical de permanecer en todos sus estamentos lo más alejados posibles de comportamientos que ni remotamente presenten un componente racista. Así lo saben todos nuestros futbolistas, técnicos y empleados en general. Y por supuesto, después de este desagradable episodio, vamos a redoblar el compromiso y la vigilancia al respecto. Veremos a ver qué sucede, porque el comunicado es contundente. Nadie ha escuchado, oído nada. Todos los componentes del Racing niegan que hayan reflejado ese comportamiento racista. tachan y señalan al árbitro con una actitud que es muy poco común, el poner como un equipo rival señala a un jugador con nombre y apellido y lo estipula sin el acta, que es pública, y por tanto las consecuencias sin esa presunción de inocencia. Suerte, veremos a ver qué sucede. Estamos en contra del racismo, pero lógicamente que se depuren responsabilidades, y si no ha sido, a ver quién asume esta culpa. Sigues con todo lo que te interesa en la tarde.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y tomassaiz.es.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8
años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Roma te ofrece su semana sin IVA. Del 3 al 8 de marzo, semana sin IVA en todos los artículos de la tienda. Tus lámparas, muebles, decoración o textil al mejor precio. No dejes escapar esta oportunidad. Todo sin IVA. Roma, creamos hogar. En Avenida de Parayas 24, Santander. Abiertos sábados tarde.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pues aquí estamos, 3:32 en un día maravilloso en el Hipódromo de Suso, pues cielos despejados, no hace tanto calor como desearíamos, pero oye, es que estamos en invierno, ¿eh? Que todavía falta semana y media para llegar a la primavera, así que no nos quejemos, ¿eh? Álex García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Jaime del Olmo, muy buenas.
Bueno, comunicado que nos ha hecho esperar y que ha levantado los aplausos de la afición racinguista por lo contundente y porque viendo las imágenes uno estima que realmente podrían tener razón. Más allá de decir y negar que el jugador lo haya hecho en cuestión, Diego Fuentes, como refleja en el acta, no parece que en esa acción, en esa trifulca donde Mané, el jugador negro del Fabril, empuja deliberadamente a nuestro jugador, que sea esa acción donde recibe ese insulto, porque ninguno de los allí presentes se gira, porque si alguien escucha un mono de mierda, que es lo que dicen que le ha dicho, es insulto racista, pues hombre, se vas directamente, tanto si eres contrario como si eres compañero, para sacar de ahí al chaval o al quien lo haya dicho. Como no sucede nada así, yo no niego el informe de estrés y de ansiedad que haya presentado el chaval después de haber escuchado o que le hayan dicho que le han insultado de esa manera, pero por lo menos con las imágenes en la mano no se presupone que hay ese tipo de insulto. Es más, si alguien busca trifulca, es el propio jugador del Fabril que empuja deliberadamente al jugador del Racing, ¿no?
Sí, la realidad es que las imágenes son, pues cuanto menos diluzadoras de lo que se ve en ese instante, ¿no? Un empujón, y lo que no vemos es una reacción muy, pues una gran reacción.
Airada.
Del jugador del Deportivo La Coruña. Yo, a ver, no sé lo que habrá ocurrido, yo no estaba allí, no puedo decir nada al respecto, pero sí que puedo opinar acerca del daño que están haciendo las redes sociales hoy en día. Lo que he leído en las últimas horas no tiene nombre. No tiene nombre. Sin unas pruebas claras, sin una afirmación de que efectivamente se ha producido un insulto racista, el lapidamiento público que está recibiendo este jugador del Rayo Cantabria es bochornoso en redes sociales por parte de mucha gente del Deportivo de La Coruña, por parte de compañeros periodistas que no sé en qué momento deciden dar lecciones de lo que tiene que hacer un club ante una circunstancia como estas, con lo delicado que es hablar de un tema de racismo hoy en día, con lo difícil que es posicionarse. Creo que lo primero que hay que hacer es aplaudir el comunicado que hace el Racing, que, bueno, lo has leído tú hace un momento, Jaime, deja completamente claro que está completamente en contra de cualquier situación racista y mucho menos, y defiende al futbolista porque no hay una prueba que lo acuse. Pero las sentencias públicas que estoy viendo en redes sociales directamente me resultan pochornosas, me dan ganas de vomitar con lo que he leído hoy.
Es que es tremendo, ¿no? Porque el colegiado del partido, el señor Hugo Alonso Luiña, textualmente, es que el acta es para leerlo, todo lo que dice, lo que sucede, después de reconocer que no hay ningún tipo de escucha de lo que ha sucedido, ya habla de que hay un incidente de índole racista en una reunión que se mantiene después, al término del partido. Luego, como no hay ningún tipo de prueba de ese eres un mono de mierda, el jugador ya, el médico del Deportivo Fabril, Manuel Estray López, me comunica que el jugador número 17 presenta un cuadro de ansiedad agudo como fruto del incidente racista referido en esta incidencia y que va a ser trasladado a un centro hospitalario. Finalizada la reunión y mientras realizaba la comprobación de mis anotaciones con el delegado, este me comunica que identifica al jugador número 11 del Rayo como el autor del incidente mencionado. O sea, es el delegado del Deportivo, después de una reunión, después de otra reunión, cuando no había escuchado nada. Yo, de verdad, presunción de inocencia, si ha habido este hecho lamentable, habrá que asumir hasta las últimas consecuencias, pero aquí lo que tú dices, la presunción de inocencia, sobre todo en redes sociales, que te quedas con el titular, ya no hay nada más, no ves ni las imágenes, no lees el acta, ves que no hay ninguna prueba fehaciente de que esto ha sido así, el Racing lo niega con rotundidad. Veremos a ver qué sucede, pero quiero conocer la opinión tanto de Pedro Fomperosa, que está aquí con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Jaime.
Y de Bernardo Colsa. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenas tardes.
A ver, Pedro.
Pues es una situación compleja y muy delicada como para opinar con vehemencia o con lo primero que te llega, porque lo primero que te llega yo creo que es ese comunicado del Depor, que dos miembros del cuerpo técnico han escuchado estas afirmaciones. Por lo tanto, hay que mantener la calma en estas situaciones, yo creo, antes de opinar sobre algo tan serio.
Claro, ¿quién se quiere inventar esto? Es la pregunta. ¿Quién? ¿Qué gana el Deportivo Fabril realizando estas declaraciones? El chaval con un informe médico, con un estado de ansiedad porque ha recibido ese insulto. ¿Quién se lo inventa? Punto uno. Pero punto dos, presunción de inocencia si no hay nada que lo demuestre. El Racing lo niega, las imágenes no dan pie a que haya un tipo de reacción provocada por este tipo de insulto. Bernardo, es complicado. Es como dice Pedro, cualquier afirmación para un lado u otro es delicado.
Hombre, yo efectivamente no creo que la gente vaya por ahí acusando a los demás. Habrá entendido igual que le han dicho algo parecido y no es lo que dicen que ha sido, ¿no? Es un tema muy delicado que, por supuesto, yo el comunicado que ha sacado el Racing creo que, salvo el tema de lo del árbitro, creo que tiene toda razón, hay que ir con prudencia, condenar hasta el final y investigarlo lo máximo posible, ¿no?
Pero el tema del árbitro, ¿por qué? ¿No crees que es inadecuado? Porque el árbitro señala a un jugador sin el árbitro reconociendo que no ha escuchado nada.
Pues si no lo...
Es que y es el juez.
El protocolo antiviolencia o antirracismo creo que tiene que recoger cualquier tipo de insultos con independencia de que sea o no verosímil por parte del árbitro. Esto es, si el árbitro no lo ha escuchado, que es lo que dice, no lo ha escuchado, pero si luego tiene una parte que dice que sí, debe recogerlo para que se investigue, por lo menos. Entonces yo creo que ahí el Racing igual, ¿eh? Creo que se ha excedido en decir que no tenía por qué haber puesto eso en el acta. No lo sé, pero entiendo que el protocolo antirracismo es lo que implica. Pero también, de la misma manera que pone eso, podría haber puesto, mientras lo dice el delegado de campo, los jugadores del Racing, y el Racing lo niega y no lo pone, ¿no? Eso también es verdad. Yo he visto las imágenes y, sinceramente,
en esa acción seguro que no hay ese insulto.
Yo creo que tampoco. Supongo que el entrenador de porteros es la persona que está ahí pegada a la cal. No reacciona de la manera que se debiera reaccionar o que cualquiera interpreta que se debiera reaccionar ante ese insulto. Y el propio jugador que dice haber sufrido esa agresión racista, creo que tampoco lo hace. Es más, hasta el gesto que hace nuestro chaval Fuentes parece un más ¿de qué coño vas? Perdón por la expresión, que el otro. No se puede interpretar tampoco lo que dice el jugador nuestro, pero es un gesto que claramente con la boca, levantando el mentón, es un ¿de qué vas? O qué coño de qué coño vas, o algo así, que otra cosa. Entonces, no sé, es un tema muy delicado, muy espinoso y muy triste, porque además estas cosas enseguida salen a la luz pública y la gente se queda con el titular. Estaba leyendo ahora en redes sociales que hay, al parecer, un periodista que está especializado en no sé qué, bueno, eso dice él, ¿no? En no sé qué de denunciar a los fascistas y no sé qué, que aparece de verdad. Bueno, al final.
Sí, es que ese es el origen, Bernardo. Bernardo, ese es el origen.
El que denuncia a los fascistas suele ser el más fascista, por lo general. ¿Sabes? Esto es así de triste. Entonces, el problema es ese, que efectivamente. ¿Qué tal? Pero también es cierto que aunque la sociedad de hoy se marca por las redes sociales, las redes sociales no deja de ser el universo que te creas tú. Tú eliges tus amigos, eliges tus seguidores, tú bloqueas a quien quieres bloquear, lees lo que quieres leer y escuchas lo que quieres escuchar. Es así. Bueno, ya sé, hay que convivir con ello. Es relativamente nuevo en las sociedades occidentales las redes sociales. Nos tendremos que acostumbrar, amoldar, o habrá que poner las normas de algún tipo, pero lamentablemente pues ya se ha lanzado la bola y esto es imparable, ¿eh?
Pues sí, y como se demuestre o que no hay pruebas de que eso ha sucedido, ¿quién va a restablecer el nombre del chaval?
No,
de su familia.
Yo lo que tengo claro es que esto va a acabar en los tribunales. O sea, yo creo que a nadie se le escapa. El Deportivo defiende una versión, el Racing defiende otra. El uno pues por injurias y el otro por defender su verdad. Entiendo que esto acabará en un juzgado y veremos a ver qué ocurre, porque, bueno, pues estos asuntos extradeportivos, yo insisto, si aquí hay una realidad, si aquí ha ocurrido un hecho que realmente es una acción racista, una situación así, evidentemente hay que condenarlo, pero como esa claridad no existe, esto se puede alargar en el tiempo y veremos a ver qué tipo de consecuencias tiene, pues a corto y medio plazo.
Veremos a ver, es un tema delicado y ojalá salga a la luz con claridad lo que realmente sucedió, pero visto cómo el Racing ha esperado prácticamente una jornada entera para emitir el comunicado, entiendo que hayan hablado con el chaval, con los compañeros, con el cuerpo técnico, y si están contundentes, porque todo el mundo niega cualquier tipo de insulto racista. En otra parte, yo tampoco me creo que un jugador o alguien se invente un insulto racista, porque sí, entonces, como no sé qué pensar y no tengo pruebas, presunción de inocencia y que la justicia hable, como bien dice Alex, si esto va a un juzgado. Lo dejamos aquí, 3:41, vamos a hablar del hipódromo de Suso. Bernardo, ¿qué tal? Hacía mucho
aquí,
yo no comía
sí,
así también.
Yo creo que en toda la temporada he venido.
¿Seguro? ¿Ni una vez?
No me suena.
Tiramos de la oreja, aquí a Copa Cantabria.
A Copa Cantabria, sí, sobre todo al señor del Olmo.
Así es que hacen las convocatorias, ¿no?
Claro. Las convocatorias.
Sí, sí, es culpa mía.
No, como siempre aquí, el hipódromo es garantía, siempre de calidad y de bienestar, además.
Total, y Rocío, que nos entiende las mismas maravillas, y el resto del equipo. Pedro, ¿cómo has comido tú?
De maravilla.
Alex, ¿tú qué te has comido?
Bueno, yo he comido muy bien unos macarrones que me ha hecho mi querida madre, que estaban maravillosos, que tiene un toque tremendo, que no es igual que el hipódromo, pero casi. Así que yo también tengo el estómago feliz.
Oye, ¿ya estás feliz también por el punto? Que el otro día te veía ahí.
No. Yo,
Era Pedro. Si tú estabas feliz, claro, digo, jolín, este final es que ha madurado.
En el momento en el que empatamos el partido, dije, este punto me sabe a gloria. Fíjate, lo único negativo que me deja el empate es que me ha hecho ver las orejas al lobo. Es decir, viendo cómo ha terminado la jornada y viendo el empate a puntos entre Elche y Racing, ya tengo pánico, pavor.
Y levante.
A que se dé, sí, y levante. Ya tengo pánico y pavor a que en la jornada 42 se dé un empate entre Elche y Racing, y tal y como está la clasificación ahora, pueda terminar en la jornada 42. Evidentemente queda muchísimo, pero ya la hipótesis de empate a puntos con el Elche, hombre, pues puede ser un tanto alarmante, teniendo en cuenta de que todo llegue así de junto al final de temporada, cosa que no creo. Yo creo que van a pasar muchas cosas todavía. Y veremos, a ver, empecemos por ganar la semana que viene al Tenerife.
Pues igual no es tan cardíaco, ahora te doy la palabra, Pedro, porque Bernardo Colsa, aparte de un gran racinguista, tiene una hoja de Excel maravillosa que ha hecho unos estudios y unas, premoniciones, datos objetivos de quién es lo que ha hecho cada equipo y demás, dobles, triples empates, que igual empatado triple con el Elche nos viene bien, Bernardo.
Con el Elche, bueno, soy un friki también.
Yo lo digo, ¿no?
Entonces, no, tengo una hoja de cálculo hecha ya hace muchísimos años, de cuádruples empates, triples empates, tendencias de puntos y demás. Y ahora mismo, un triple empate entre el que está, entre Elche, Racing y Levante, no se puede resolver porque faltan dos partidos. Falta el Levante Elche y el Elche Levante, perdón, y el Racing.
El Levante Racing. Sí.
Entonces,
sí.
Pero ahora mismo ese triple empate nos beneficia. Tenemos 6 puntos nosotros, 4 el Elche y 1 el Levante.
Con ganar un partido ya somos primeros.
Ganando en Levante ya somos primeros en ese triple empate. O sea, al Elche hay que buscarle para un triple empate. Porque evidentemente el empate con ellos solamente nos perjudica porque hemos perdido. Sí. Pero sin embargo, con un triple empate nos vendría muy bien. Porque seríamos el mejor de los tres.
Bueno, es que no queremos ya estar infartados.
Bueno, ya, pero es que nos pasó el año pasado. Sí, sí. Nos pasó el año pasado. Sí. Que encima fue tan cruel que igualamos el golaveraje con Oviedo, pero perdimos por una diferencia de goles de 5 o 6 goles. Sí.
Pero mirad una cosa, porque estábamos hablando ahora del Elche, que el Racing pues pena muchísimo lo que hizo en el Martínez Valero en aquel partido pues terrible del Racing, posiblemente el peor de la temporada. Pero fijaos lo que es el fútbol, ¿eh? El Racing peca de lo mismo el otro día en Gijón. Hace una primera parte en la que está completamente desconectado. La diferencia es que enfrente hay un Elche que tiene una pegada tremenda y te mete 3 goles y te deja pues tieso. Pero el otro día el Sporting no tiene tanta pegada, te da vida en la segunda parte y consigues empatar. Y yo creo que ahí está el principal problema que el Racing tiene que erradicar a partir de ahora, que es esa cuestión de desconexión, esos mini partidos, llamémoslo como quieras, que se producen durante los encuentros, que es lo que al Racing el otro día le pena en el minuto 5 y le hace estar 40 minutos sufriendo con encajar el segundo gol. Desconexiones, que es lo primero que hay que corregir, ¿eh?
Pedro, lo primero, ¿ya estás contento con el empate?
Sí. Yo lo que no estaba conformista. Quedaban 10 minutos de partido, yo creo, y yo quería ir a por la victoria.
Pero todo el mundo quiere ganar, ¿eh? Sí. O sea, aquí todos queremos que el Racing gane. Pero el hecho de nadar y guardar la ropa, el hecho de no exponerte tanto atrás, creo que lo da los partidos, la madurez. Y desde el día de Eibar, incluido el del otro día, eso Racing está empezando a hacerlo bien. El hecho de no volverse loco buscando 3 puntos, cuando ese puntito a estas alturas nos puede servir a oro. Porque mira, a lo tonto, el puntito que te supo poco en Eibar y este otro puntito ya son 2. Con otro empatito así, ya es como si fuera una victoria. Es decir, no arriesgar ese puntito que es un punto. No, es que el punto a estas alturas y como está la igualdad de todos los equipos de arriba, es muy jugoso.
Sí, desde luego. No perder en esta categoría es muy importante porque te mantiene ahí. Una derrota sí que te puede descolgar un poquito más, pero el empate al final de todo es bueno. El año pasado podríamos haber conseguido algún empate de estos que nos hubiera metido ahí.
No me recuerdes que Elda, yo te tengo ahí apuñalado, el 0-3 y el 3-3.
Me acuerdo.
Y me lo recuerda Alex todos los días.
Por supuesto.
Reconozco que firmaba el empate a las 5 de la tarde. Así de claro.
No. Yo también lo firmaba a las 5 de la tarde. O sea, yo quería empatar. Yo estaba como loco.
Yo quería. Yo no. O sea, lo importante es puntuar. Bueno, ganar, evidentemente ganar. No, pero sí es cierto que lo que decías ahora mismo. Has empatado en Eva y has empatado en contra del Sporting. La dinámica de no perder y de querer jugártelo en casa para decirle al rival, a los rivales, me la juego, me la he vuelto de francés con mis 20.000 tíos y ven aquí a ganarme, ¿no? Mira, yo soy de...
No, pero te lo voy a cambiar. También te dice, ven aquí a encerrarte, porque el Racing sufre cuando el equipo rival en casa se encierra.
Pues que venga. Y luego...
Los números en casa no son tan brillantes.
Y ahora te diré por qué. Y luego vi la trayectoria del Sporting. El Sporting solamente había perdido un partido en lo que va de segunda vuelta, que fue contra Granada. Pero habían parado contra Oviedo, Almería, Levante y Elche. O sea, contra todos los de arriba. Sí, sí. O sea, un equipo muy, muy difícil de ganar. Hombre, si Racing gana el otro día, sabes que es un golpe en la mesa, aquí estoy yo, échame de aquí, a ver si tienes narices de echarme de aquí y tal. Pero también sabemos que la liga es muy competida y demás. Por tanto, para mí, el punto a priori era bueno. Aún sabiendo que íbamos a acabar cuartos la jornada, pero que realmente eso sí que es anecdótico cuando se has empatado puntos con el segundo, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo, el empate es muy bueno. Yo pensaba que el Racing, después de que José Alberto haya ganado los 5 últimos partidos al Sporting, que perfectamente podría ir a buscar la victoria, pero a medida que pasaron los minutos, viendo la terrible primera parte, lógicamente firmaba con sangre ese empate. A lo que voy es que tengo una duda muy gorda, y ya hablamos de lo que puede ser el Racing de aquí al futuro. de la competitividad de este equipo, de este bloque. Echo en falta el fútbol perro, el fútbol de choque, el fútbol de parar el partido, de madurar, de tener carácter. El Sporting nos dio una lección el otro día con eso, ¿eh? O sea, yo no entiendo cómo Mara se va sin tarjeta, yo no entiendo cómo Nacho Méndez se va sin ser expulsado, yo no entiendo cómo Aldasoro, siendo nuestro capitán, le hacen un penalti flagrante agarrando o bailando en el área durante segundos y no protesta nada nuestro capitán en una jugada que puede haber sido la victoria del Racing. No entiendo por qué no tenemos ese otro fútbol, ese carácter, digamos, competitivo, de poder, no digo embarrar el campo, pero sí protestar al árbitro una acción clarísima. Si tú no lo protestas, ¿qué voy a hacer yo desde la COPE volviéndome loco diciendo que el VAR actúe si nadie ha dicho nada?
A mí eso es lo que me inquieta del equipo. ¿Por qué? Porque, y ahí lo que te decía antes, todos los ascensos cuestan, pero todos los equipos que acaban subiendo acaban en dinámica de aplastar. De aplastar. O sea, el Racing cuando subió en el año 93 ganó los últimos 7 partidos. El Racing cuando subió en 2002 ganó los últimos 5 partidos. Entonces, cuando llega la hora de la verdad, los equipos con pozo, amigo, el Alavés, Las Palmas, el Córdoba, el Oviedo, esos no hacen prisioneros.
Hasta el Cádiz.
Y saben jugar ese tipo de partidos. Sí, sí. Porque te ganan con un 1-0 culero, asqueroso, sí, en fuera de juego, no sé qué tal, que no ve el árbitro, que ahora el VAR. Ese otro fútbol es el que es necesario desarrollar. Y sin ir más lejos, le vamos a tener el domingo con el Tenerife, que se vendrá tras cerrar, y ni me cabe ninguna duda que dentro de 15 días en Mendoza. Pero bueno, prefiero hablar solo de Tenerife.
¿Este punto te preocupa a ti, Pedro?
No me preocupa para nada. Me parece un buen punto. Y creo que para seguir con esta dinámica positiva lo que necesitamos es eso, que nuestro medio centro, lo del doble pivote, dé un paso hacia adelante. Necesitamos que demuestren ese carácter que se le han visto en otras ocasiones, por lo menos al Lasoro, y que el equipo crezca desde ahí a raíz de ganar duelos, de pelear cada jugada y de defender como perros, que es lo que necesitamos.
Alex, ¿tú cómo ves este punto?
Es que yo coincido en el análisis tanto de Bernardo como de Pedro, porque, bueno, por un lado yo, lo que acaba de decir Pedro, el medio campo, creo que el Racing necesita que sea mucho más protagonista durante los partidos. No tenemos nunca la capacidad de mantener un poco la pelota, de madurar los partidos, de ser conscientes de que el rival lo que va a querer es hacernos una presión tras pérdida constante. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de que durante determinadas fases del partido no hay que tener miedo a tocar el balón y a que los del medio participen en tener la pelota. Creo que por ahí pasa también esa parte que decía Bernardo ahora, de que el equipo tenga un poquito más de carácter, tenga un poquito más de lucha, de ir a hacer las faltas, a saber jugar un poco con el árbitro, a ser un poco listo. Coincido también en que para subir a primera división hay que aplastar. Y el Racing ahora no aplasta. El Racing no aplasta. Aplastó al Racing de Ferrol, pero desde entonces es incapaz de ganar, bueno, un partido con tanta y sonante. Por lo tanto, creo que lo que viene este fin de semana es una fecha fundamental. Considero vital ganar al Tenerife porque necesitas hacer bueno el empate de Gijón.
Como
y necesitas
todos.
Sí, pero necesitas hacer bueno el resultado de haber empatado fuera y que al final el Tenerife viene en una situación complicada, como es la pelea por la permanencia, que está prácticamente desahuciado, ¿no? El Sporting es el equipo al que más remontan de la categoría. Por lo tanto, no hay excusa. ¿Vendrá a plantear un partido cerrado? ¿Vendrá a plantear lo que no quiere el Racing? Sin duda, va a ser eso. Pero tenemos que ser inteligentes de saber jugar ese tipo de partidos y llevarnos la victoria. Ahí está el verdadero golpe en la mesa.
Pero yo creo que eso de aplastar me lo has cogido por el lado que no quería que me lo cogieras. Pero bueno, tú eres libre de, por supuesto. Aplastar me refiero a que tú demuestres en el campo que el que te la juega es esto. Da igual ganar 1-0 que 6-0. O menos lo mismo. Lo que nos vemos son los 3 puntos. A eso me refiero, que empatas fuera, ganas en casa.
Que ganas 1-0 y no te remontas.
Que te cueste un alma ganarme. Eso es lo fundamental. Y eso es para mí aplastar. Esa es la dinámica. El Racing cuando ganó
los últimos
7 partidos. Sí. Mira, el penúltimo partido del año 93 íbamos ganando 0-3 en Sabadell. Nos empataron a 3 y ganamos 3-4 en el minuto 81 con un gol de Mutio, que lo recuerdo, o de Sabou, y tal. Luego nos subimos el día de Castellón porque, bueno, subió el Valladolid por aquellas cosas que nos puede contar Nene Ballina, que pasaron allí, lamentables, pero bueno, y nos subimos por 2 goles. Al final acabamos subiendo en el playoff contra el Español. Uh-huh. Me refiero a que tú tienes que demostrar las hechuras de equipo campeón, de equipo que quiere subir. Y históricamente, claro que hay papardas, claro que hay cagadas, no del Racing, me refiero de muchos. Pero cuando los históricos están ahí, amigo, hay algo que te lleva, ¿eh?
¿Y no tenéis la sensación de que ahora mismo tenemos más dudas que certezas en cuanto a precisamente quién tiene que llevar ese papel de liderazgo?
Porque estamos...
Un segundito, porque hemos ido al mercado de invierno con dos jugadores, Robert González y Meseguer, y no quiero señalarles ni mucho menos, ¿eh? Y esto es un matiz dentro de que el Racing está a un punto de liderato, entendedme todos muy bien. Pero es que estamos dando vueltas y vueltas para volver a lo mismo. A Pablo Rodríguez, que jugó partidazo el otro día en la media punta, y a Vencedor con Aldasoro. O sea, hemos dado un vuelto, un giro, un regiro para buscar jugadores que den el salto, y al final el descanso tienen que ser sustituidos porque no lo dan.
Bueno, pero yo creo que has ganado mucho con ellos dos. Fondo de armario tienes ya, ¿eh?
¿Cómo?
Fondo de armario hemos conseguido.
Ah, sí, sí, ¿eh? pero digo decisivos. Eres bueno. Fondo de armario, pero en realidad tienes que venir para marcar diferencias.
Desde luego, Robert y Meseguer no jugaron un buen partido el sábado, eso es indudable. De la misma manera que para mí jugaron un partido el día del Elche. Bueno, el tema es que cuando cojan la forma en junio, porque la liga acaba en mayo. Ese es el tema, ¿no?
Por eso.
Pero yo creo que fondo de armario tienes, que es lo que necesitabas.
Yo es que creo que Meseguer no está arropado en el sistema que él está más cómodo, creo, ¿eh? Que estaría con un interior, siendo un 4-3-3, o por detrás del delantero. Pero bueno, oye, es lo que le ha dicho José Alberto.
Yo creo que no hemos comprado carácter, ¿eh?
Ya, eso es el tema.
Igual Meseguer tiene algo, se le ve, pero no, el carácter ese que buscas tú.
Quiero plantear una pregunta, si me permites, Jaime, y es sobre el próximo 11, sobre un cambio en particular, que sé que me vais a decir que José Alberto no lo va a hacer, pero ¿sería planteable, pongámonos en criterios futbolísticos, en cuanto a nivel futbolístico, sería planteable sentar a Íñigo Vicente y colocar a Robert en la izquierda, Pablo en la media punta y Andrés en la derecha?
Inviable.
Yo creo que no.
De ninguna manera.
Bueno, he preguntado, no me habléis de si José Alberto lo va a hacer o no. Yo os hablo de méritos futbolísticos.
No
creéis que
no. No, creo que Robert no ha hecho méritos para sentar a Íñigo Vicente.
Bueno, pero Íñigo Vicente igual ha hecho minutos para estar un rato sentado.
Íñigo igual sí, pero si
claro, es a lo que voy.
Ya, pero ¿quién puede mejorar a Íñigo en el campo?
Bueno, si es que a veces lo que necesitas, igual lo que necesitas para revivir el grandísimo nivel que puede dar Íñigo Vicente es darle media hora en la segunda parte.
No sé, yo creo que sí que es evidente que Robert y Meseguer, si quieres que sean refuerzos, tienen que jugar. ¿Por qué? Porque tienen que coger el ritmo de juego. No te digo que sean titulares indiscutibles, pero es que tienen que jugar. Los jugadores no son robots. No es como un interruptor de la luz que aprietas y enseguida tienes la luz. No. Tienen que coger su forma, atarse al equipo y demás. Por eso entiendo lo que está pasando con Meseguer, que está jugando, pero que tiene que coger minutos. Es que si no, ¿para qué? Es que no es un refuerzo, realmente, ¿no? Entonces, bueno, pero sinceramente, yo creo que ahí hay 3-4 jugadores en el Racing que para mí son intocables, que son el portero, Andrés, Arana y Vicente. Y si me apuras, uno ahí.
Pedro
Yarich.
Javi Castro.
Ya vamos a siete.
Si no está en el equipo ya, Pedro.
Yo sí que creo que Robert y Meseguer todavía no han dado el nivel que se espera de ellos. Pero lo que sí que veo que han traído es más competencia dentro del propio equipo. El nivel que dieron Pablo y Maguet en la segunda parte de Gijón me parece los mejores minutos de cada uno de ellos esta temporada con la camiseta del Racing. Sí. Y confío que sí que esto suba el nivel también de los que se presupone que deben de ser titulares.
Y lo de Pablo, Pedro, muy bien, porque Pablo es un jugador que encima con dinámica de goles no le está dando oportunidades José Alberto, joder, la segunda parte que se casca el otro día, yo creo que es muy buena.
Sí, ¿eh? Sí. Desde el minuto uno,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Directamente enchufadísimo. Y contagió al resto.
No te digo que se eche el equipo a las espaldas, pero sí, casi, sí, ¿eh? Pero casi, ¿eh? Y luego, además hay que tener en cuenta que te había pegado un pequeño repasito del Sporting, en que tú sales bien la segunda parte, tienes ocasión Dubasín de la vaselina, que tal, y dices, hostia, cuidado que aquí y enseguida te meten el 2 y está para...
Yo, contra el Tenerife, le doy la opción a Pablo, siento a Robert y que salga de revulsivo. Lo siento mucho. Sí. Ya lo de Meseguer, Vencedor, no me meto porque si le quiere dar minutos José Alberto, estupendo, y sigo con Íñigo Vicente, Andrés y Arana arriba. Vamos a hacer un pequeño alto, que nos quedan unos buenos consejos muy, muy breves y enseguida retomamos.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso, junto al Pantano del Ebro. 942-77-84-94.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y ventanas de PVC y aluminio. Y ventanas es eficiente. eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente y ventanas. Pague una vez y ahorre el resto de su vida en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100 y ventanas.com.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, nos queda un minuto. Bernardo Colsa, tu Excel, ¿qué dice del Racing? Así, brevemente, para el futuro, para ser optimistas o no.
No, del Racing no dice nada. Lo que dice el cálculo es que el ascenso directo va a estar más barato que otros años y el sexto puesto de promoción bastante caro. De 67 no creo que baje el sexto puesto, si todo va normal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y probablemente el segundo puesto de ascenso, que vale tanto como el primero, sí, solamente vale una copa.
Sí, sí, sí.
Va a estar con 71 o 72 puntos.
71, eso...
Son 18 puntos más.
18, son 6 victorias.
6, que coinciden 6 por con 3, los espacios 18. Que en casa.
Fíjate, joder, si ya hemos hecho la cuenta. Hemos ascendido.
No, no, bueno, ojalá, hombre, todo puede cambiar, porque igual te pillará algún equipo una racha buena y te pillas 75, pero yo no creo ni que el campeón pase de 75 puntos, ¿eh?
Bernardo, un placer volverte a invitarte aquí. Seguiremos invitando.
Pues es verdad.
Un abrazo, Bernardo.
Venga.
Gracias, Alex.
Alex, un abrazo.
Alex. ¿No está?
Ahora estoy.
Ahora.
Un abrazo.
Gracias, Alex. Un abrazo. Y Pedro Fomperosa, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Ahora que van a dar las 4 de la tarde, seguimos con todo lo que te interesa en la tarde y Pilar García Muñiz.